Señora Gil, ¿cuáles son las tareas para la cual fue creado el patronato?
Bueno, el Patronato Nacional de Encarcelados y Liberados, que fue creado en el año 34, con el cometido de contribuir a la readaptación social de quienes han delinquido, ¿verdad? Procesados o penados que sufrieran prisión preventiva y cumplieran penas privativas de libertad o se encontraran en régimen de libertad vigilada. Como usted verá, es muy amplia los cometidos. Como el nombre lo dice, es de encarcelados y liberados. Pero nuestro patronato, que tiene limitaciones obviamente presupuestales y de recursos humanos, ha trabajado históricamente mucho más con los liberados que con los encarcelados. Nuestra tarea fundamentalmente se enfoca hacia las personas que cuando salen en libertad, sus familias y las familias de las personas que están recluidas.
O sea que se manejan en ambos ámbitos, sí. Dentro y fuera.
Dentro y fuera. Ahora estamos trabajando ya desde hace más de 2 años intensamente aportando en las juntas asesoras de todos los establecimientos de reclusión del país, aportando para la rendición de pena por trabajo y estudio y demás, y con mucho éxito y en una tarea que creo que es bien importante.
¿Cómo está integrado organizativamente el patronato?
El patronato está integrado por una comisión honoraria de 7 miembros, con un presidente, un vicepresidente, secretario, tesorero y 4 vocales. Y 3 vocales, perdón. Desde el punto de vista funcional administrativo, tiene una dirección y un personal técnico y administrativo. El personal técnico está integrado por asistentes sociales, psicólogos, abogados, procuradores y hay un importante equipo administrativo que viabiliza todo lo que los técnicos pretenden armar, ¿verdad?
¿Con qué otras organizaciones trabaja el patronato?
Mire, con todas las organizaciones del medio tengan que ver con la población objetivo de nuestro organismo, ¿verdad? Llámese todos los centros de salud, de salud pública, llámese todas las ONGs que tienen que ver con infancia, con violencia doméstica, con inserción laboral, somos los campeones del trabajo en redes. Porque cuando, en este caso, cuando Natura no da Salamanca, sí presta, ¿verdad?
Claro, claro.
Entonces intentamos extremar esfuerzos para utilizar todos los recursos que tiene la comunidad, poniéndolos al servicio de la gente, que es nuestra población objetivo.
¿Qué programas tienen funcionamiento actualmente?
Bueno, el patronato atiende todas las áreas de la vida de las personas que son su población objetivo. Entonces tenemos programas de inserción laboral con una bolsa de trabajo y un taller de capacitación para el trabajo. Tenemos un albergue para mujeres y niños en situación de calle. Tenemos un taller de capacitación y producción en costura. Tenemos un programa de apoyo a la mejora de la vivienda, no pretendemos ser el Ministerio de Vivienda, pero sí apoyar en la mejora de viviendas que se encuentran en estados en mal estado o que son demasiado reducidas para el núcleo familiar que las ocupa. Grandes líneas, tenemos una proveeduría en donde procuramos tener los artículos de primera necesidad que precisa nuestra población y que son entregados no en forma gratuita, sino muy subvencionada, porque apostamos a la promoción de las personas y no al asistencialismo, ¿verdad? Estamos trabajando estrechamente con INDA, que nos proporciona alimentos para canastas de emergencia, que entregamos únicamente en situación de emergencia, para eso está INDA, si no, ¿verdad? Tratamos de cubrir lo que hace a salud, haciendo todas las derivaciones que son necesarias, orientando a nuestra población en las medidas mínimas de cuidado de su salud y de la salud de sus hijos, de toda su familia. Asimismo, tenemos un programa de penas alternativas a la pena de prisión, en lo que estamos trabajando desde el año 94. Somos pioneros en el tema. En el año 94 iniciamos, cuando era el doctor Peri Valdés, era juez penal, nos propuso iniciar un proyecto piloto y acompañamos con mucho entusiasmo. Y bueno, y en todos estos años se ha ido ampliando nuestro programa, además se aprobó la ley de penas alternativas y por consiguiente ha aumentado la población que atendemos y los resultados son excelentes, ¿verdad? Para el cumplimiento de tareas comunitarias tenemos convenios con todos los centros de salud del país, con una cantidad muy importante de centros de enseñanza del país, con museos, en fin, con distintos organismos en donde la gente que es procesada sin prisión y debe cumplir tareas comunitarias puede trabajar devolviendo en alguna medida el daño que le ha hecho a la sociedad. El resultado es excelente, la reincidencia es, ni comparable.
Eso le iba a preguntar, ¿cifras de reincidencia?
Claro, ni comparable con lo que son las reincidencias en el sistema tradicional de reclusión carcelaria.
¿De cuánto, ¿verdad?, estamos hablando?
Y bueno, estamos hablando en el punto más alto, ya llevamos como 8 años de medición, digamos, de control de las reincidencias, y el año que hubo más reincidencias no llegó al 19%, 18 y poco por ciento. Es realmente muy importante la diferencia, ¿verdad? Hay un equipo técnico que ya está muy aceitado en este tema y se trabaja muy bien.
Respecto a la reinserción laboral, ¿hay cifras de eso también?
Bueno, sí, ¿qué porcentaje? Es decir, no cifras, no le puedo dar cifras
puntuales,
generales, digamos. Sí le puedo decir, por ejemplo, que ha mejorado sensiblemente la reinserción después de la ley de humanización, a raíz de la aplicación del artículo 14 que obliga a las empresas que licitan con el Estado a tomar un 5% de su personal de menor calificación de la bolsa de trabajo del patronato. Ahora se está empezando a mover seriamente. Eso costó mucho hacer entender a las empresas, hacer entender a los organismos del Estado que tenían que poner su parte para,
claro,
para exigir que se diera cumplimiento a ese artículo de la ley de humanización, pero se están empezando a ver los resultados.
Se puede hablar de
dos meses,
claro.
En los últimos 2 meses tenemos 30 y tantas puestos de trabajo, lo que para nosotros es muchísimo.
Claro, ¿verdad? ¿Se puede hablar de un cambio de mentalidad a nivel social?
Y bueno, sí, se está iniciando un cambio de mentalidad, ¿verdad? Y el razonamiento es tan sencillo que cuesta comprender que la gente no lo entienda sola, ¿verdad? Si uno llama, si cualquier empresario, pongamos el caso de una persona que está haciendo una obra de construcción, ¿verdad? Cualquier empresario de la construcción contrata personal. Yo no puedo creer que sean tan ingenuos de pensar que esas personas que ellos contrataron nunca pasaron por una situación de reclusión.
Claro.
¿Verdad? Entonces, ¿cuál es la ventaja de contratar de la bolsa de trabajo del patronato? Es gente que pasó por una situación de reclusión, pero está recurriendo a un organismo para que lo ayude a salir adelante. Está solicitando el organismo que lo apoye desde el punto de vista social, psicológico, jurídico. Digo, está teniendo un respaldo extra que ese otro que se presentó solo no tiene. ¿Me explico?
Sí, claro.
Entonces cuesta entender que la gente no se dé cuenta de que está teniendo un plus, ¿verdad? Y no una persona estigmatizada de por vida.
Ahora, ¿el patronato prioriza en algún centro en particular, por ejemplo, cárcel de mujeres, Centro Nacional de Rehabilitación? Me refiero, ¿prioriza en el sentido de busca primero reinsertar en la sociedad ese tipo de reclusos no hay una selección?
No. Para empezar, los únicos liberados que vienen al patronato y no es por voluntad propia son los liberados por la ley de humanización o las personas que son procesadas con penas alternativas. Uh-huh. El resto de la población que concurre al patronato, que es muchísima, viene por iniciativa propia,
claro,
¿verdad?
De forma voluntaria.
Entonces, ahí es que ingresan en la dinámica del organismo, entonces empieza a hacer las evaluaciones, y no todos los que se acercan al patronato ingresan a bolsa de trabajo, porque tampoco somos tan ingenuos de pensar que todo el mundo está pronto para salir a trabajar, ¿verdad? Entonces, ingresan en el patronato. Los que sí tienen posibilidades por sus características personales o su historia de vida de iniciar exitosamente un trabajo, bueno, se los ingresa inmediatamente en la bolsa. Pero lo que se pretende es hacer todo un trabajo previo con las personas que se acercan al patronato para que en el momento de ponerlos en la bolsa y de obtener un trabajo para ellos no tengan un nuevo fracaso, no sean defraudados nuevamente, ¿verdad? Ellos mismos con su incapacidad para encarar una gestión laboral.
Bien, el patronato también trabaja con el Hospital Vilar de Bo, ¿verdad? Con los reclusos que allí están internados.
Bueno, nosotros con los reclusos que están internados no hacemos nada.
¿Pero hay una gestión de rehabilitación después o no?
Eso bueno, fue lo... con toda la gente que es liberada, sea de donde sea.
¿No? Ajá. Claro, pero en este caso puntualmente en el hospital traen una cierta patología, ¿no?
Claro, eso es una dificultad enorme y que no es dificultad que encarga solamente el patronato. Todos sabemos que el tema de la salud mental en este país no está resuelto, ni muchísimo menos, que no hay recursos para atender debidamente a las personas con problemas de salud mental, ¿verdad? Lo mismo le digo a la gente con problemas de adicciones importantes. O sea que nosotros no podemos discriminarnos, como decimos yo contigo, no puedo trabajar, pero se nos hace mucho más difícil, ¿verdad? Uh-huh. Porque se precisan de otros apoyos que el Estado no está pudiendo brindar.
Uh-huh. Respecto a eso concretamente, ¿existe la posibilidad en breve de firmar acuerdos o algunas iniciativas?
No, por ahora no tenemos nada en vista. Hay un movimiento importante, sobre todo en el tema de adicciones, hay un movimiento importante de la Junta Nacional de Drogas, se está empezando a hacer un trabajo dentro de los establecimientos. Uh-huh. Digo, en la medida en que la gente durante el tiempo que está en reclusión se logre trabajar en alguna medida con ellos, van a salir mejor como para poder insertarse en la sociedad, ¿verdad? Pero es una cosa muy incipiente todavía.
Uh-huh. Finalmente, Gil, ¿cuál es la postura del patronato respecto al estado de las cárceles y al tratamiento que se le da a los reclusos?
Bueno, nosotros, el estado de las cárceles, no puede haber otra postura que la de decir emergencia humanitaria. Uh-huh. Compartimos totalmente la opinión del Ministerio de Interior, ¿verdad? Es una situación realmente muy grave que nos preocupa muchísimo. Estamos intentando colaborar en la medida de nuestras posibilidades para buscar soluciones. No es fácil, pero creemos que se han dado pasos realmente muy importantes ya, ¿verdad? El hecho de haber obtenido, se formó después que se aprobó la ley de humanización y cuando se pudo aprobar el reglamento de la reducción de pena por trabajo y estudio, el patronato, conjunto con otros organismos y la propia dirección de cárceles, creó una comisión de apoyo a la educación en cárceles. Esa comisión ha trabajado y sigue trabajando muy intensamente y se está apostando a la educación, a la capacitación. Por primera vez en la historia del país hay maestros en todas las cárceles del país. Ese es un paso muy importante. Por primera vez en la historia del país hay en el CONCAR, por ejemplo, 10 aulas funcionando. Eso nunca había pasado, ¿verdad? Digo, son pasos que se están dando. De cualquier manera, la superpoblación hace muy difícil todo, ¿verdad?
Claro.
Pero bueno, principio requieren las cosas y ahí en eso estamos.